¿Quiénes son los ganadores y perdedores en la agencia libre de la NFL? Con los principales nombres ya contratados, ya movilizados de un equipo a otro, es obvio preguntarnos, ¿quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, un abrazo, con cariño, con afecto, con agradecimiento, como todos los días. Aquí estamos felices y emocionados. Ya entró la primavera, maldita primavera, seas bienvenida. Y cada vez se ve más cerca el draft de la NFL. Estamos a casi un mes del draft. Es el 27 de abril, el jueves 27 de abril. Hoy es 22 de abril, ya, un mes y cinco días. El draft es fascinante. Pero antes de que arranquemos los previos y los análisis que tendremos en ese sentido, la agencia libre continúa. Miren, amigos, la agencia libre pareciera un periodo de una semana o de 10 días. Obviamente, al arrancar la agencia libre y con los días previos en el que se permite el cabildeo, el tampering, las negociaciones previas, pues, perdón, pues la agencia libre se moviliza muy rápido. Y los primeros 3, 4, 5 días se hacen los grandes movimientos. Ya en este instante pareciera que todo está definido. Si bien quedan nombres todavía importantes, cuando Odell Beckham Jr. firme, si es que firma, va a ser nota. Para mí, jugadores como el linebacker Bobby Wagner, que ganó Super Bowls con Seattle y jugó el año pasado con los Rams, aún tiene talento y puede aportar. Yannick Ngakoue, el ala defensiva que el año pasado jugó en los Colts y hace dos años en los Raiders. A ver, Yannick Ngakoue, en las últimas dos temporadas, en ambas ha tenido doble dígito de captura de quarterbacks y en ambas suma 25 capturas. Y está sin chamba Yannick Ngakoue. Va a agarrar equipo indudablemente va a agarrar equipo en cualquier momento. Pero le repito, los principales movimientos ya se realizaron. Entonces, ¿quién ganó y quién perdió? A ver, como hay varios equipos, me voy a ir rapidito. Primer tema, no hay un absoluto ganador. A veces sí hay un equipo que dices, wow, ¿cómo se armaron? No es el caso. Le voy a mencionar varios que en mi opinión lo han hecho muy bien y por eso me llama la atención. No quiere decir que vaya yo del mejor a los siguientes. No. A ver, me llama la atención. Ah, perdón, antes de arrancarme. Hay equipos que hicieron un movimiento o dos, pero son estratégicos. Y con esos pocos movimientos están muy bien armados. Es el caso en particular de los Dallas Cowboys. Me encanta lo que ha hecho Dallas. Sumar a Stephon Gilmore y a Brandon Cooks, carajo. ¿Dos Pro Bowls? De veras, dos super jugadores. Dallas lo ha hecho muy bien, muy bien. Bueno, pero yo voy a arrancar, voy a arrancar con Cincinnati. Hablando de equipos de pocos movimientos, amigos, la llegada de Orlando Brown, el tackle izquierdo, que tomaron de Kansas City y ahora se lo llevaron los Bengals, es un movimiento estupendo. A ver, sabemos todos que Joe Burrow ha padecido de línea ofensiva. A ver, Joe Burrow tiene muy poco en la NFL y ha jugado mucho, ha ganado mucho. Lo que ha perdido Joe Burrow hasta el momento es porque no ha tenido línea ofensiva. A ver, arrancó la temporada como novato y iba espectacular. Iba para novato del año y iba con muy buen paso con los Bengals hasta que le rompen la rodilla porque la línea ofensiva no funcionaba. Regresa Joe Burrow y carga al equipo al Super Bowl. Y en la temporada pasada los mete a playoff, le gana en temporada regular a Mahomes y en el playoff cae ante Patrick Mahomes otra vez por la línea ofensiva. Cincinnati ya había corregido en mucho la línea ofensiva el año pasado. Y arrancando diciembre se veían bien. Y de pronto en diciembre su nuevo tackle derecho, Lyle Collins, se rompe. Fuera todo el año. El guard derecho, Alex Kappa, se lesiona de gravedad y a lo mejor no regresa en playoff. Y el centro, Ted Karras, también. Los tres jugadores que contrataron el año pasado y que empezaron a funcionar muy bien por ahí de noviembre y ya estaban amarrados, se lesionan. Los tres. Hicieron pedazos a Joe Burrow en playoff. Entonces, esa línea ofensiva, el año pasado ya lucía, le repito, a finales de noviembre, ya lucía casi lista. La gran bronca del tackle izquierdo, Jonah Williams, que simplemente como decía mi maestro del periodismo, Manelich Quintero, que en paz descanse, hay maderitas que nunca agarran el barniz, compadre, y este Jonah Williams nunca lo agarró ni lo va a agarrar. Entonces el tackle izquierdo era la bronca, Jonah Williams, pero el resto de la línea se veía bien. Bueno, pues Cincinnati ha contratado a Orlando Brown. Y entonces, esta línea ofensiva, amigos, con un ajuste, con una contratación que ha hecho Cincinnati, el equipo ahora luce perfecto. ¿Por qué? Por lo siguiente. A ver, le doy datos. El año pasado, estos jugadores que yo le decía, ya nuevas caras, ya tenían muy buenos números. Y aquí se los voy a dar. Mire, por ejemplo, Lyle Collins el año pasado jugó 15 partidos. En 15 partidos permitió 5 capturas de quarterback. No está mal. Una captura cada... No, o sea, no es elite, pero no está mal. Una captura cada 5 juegos no está mal. Lyle Collins, ¿ok? Ahora, Alex Capa. Jugó 16 partidos Alex Capa, permitió 3 capturas de quarterback. Y el centro, Ted Karras, que le quitaron a los Pats vía Miami. El centro, Ted Karras, jugó 19 partidos. Y permitió 2 capturas de quarterback. ¿Se da cuenta? Son muy buenos números del centro al lado derecho. Ok, del lado izquierdo llega Orlando Brown. Bueno, le tengo la noticia, familia Bengal, Rule the Jungle, que Orlando Brown el año pasado, en 20 partidos que jugó con Kansas City, considerando playoffs y Super Bowl, Orlando Brown en 20 partidos permitió 4 capturas. Una captura cada 5 partidos. ¡Grandes números! Entonces, oigan, la línea ofensiva ya luce bien. No, la neta sí. Orlando Brown, tackle izquierdo. Lyle Collins, tackle derecho. Alex Capa, guard derecho. Tal vez el guard izquierdo, que es el que queda volando, debe ser Cordell Bolson. Y el centro, Ted Karras. Oigan, ya está bien esta línea. Y con esta línea, con Joe Mixon corriendo, con Joe Burrow, el fenómeno, lanzando el pases a T. Higgins, Tyler Boyd, Jamar Chase, este equipo está listo. Y si a Joe Burrow le dan el tiempo, perdón, que se preocupen Patrick Mahomes, Josh Allen, Justin Herbert, Lamar Jackson, porque Joe Burrow está listo para el que quieran, el que quieran, con una adquisición. Orlando Brown, los Bengals lucen realmente muy bien. Otro equipo que lo hizo bien, Miami. Mire, yo tengo mis dudas de Jalen Ramsey, pero no hay duda, digo, pero tampoco puedo negar, disculpe la expresión, tampoco puedo negar que Jalen Ramsey es Jalen Ramsey, es un elite, es un gran corner. Tengo mis dudas porque los números enseñan otras cosas. Yo le dije el año pasado, oiga, ¿cómo que Jalen Ramsey, el 10º mejor jugador de toda la NFL? Nah. Y ahí están los números este año en los corners. Jalen Ramsey no está entre los mejores, pero sigue siendo Jalen Ramsey. Y su liderazgo, su comunicación, su mando, hacen diferencia. Y ahora Miami, semejante a lo de Cincinnati, tiene a Xavier Howard, corner de un lado, y a Jalen Ramsey del otro. Y ese par de nombres intimidan, imponen. Mis dudas están en que cuando revisas los números de Xavier Howard el año pasado, híjole, pues, así tanto como elite. Le voy a decir una cosa. Xavier Howard está entre los 3 corners mejor pagados de la NFL. La temporada pasada jugó toda la campaña, los 16 partidos. Le metieron 6 pases de touchdown. Pues digo, no está tan mal, pero tampoco está tan bien, ¿eh? O sea, 6 pases de touchdown son muchos. A ver, al Sauce Gardner, el novato de los Jets, le metieron 2, si no mal recuerdo, 2. Entonces, que a Xavier Howard le metan 6. Y además a Xavier Howard le completaron el 66.7% de pases completos. Y espéreme, Xavier Howard se comió 910 yardas. ¡Ay, güey! Son muchas. Bueno, y del otro lado va Jalen Ramsey, que en la temporada recién concluida con los Rams permitió 7 pases de touchdown. Por eso le digo, yo tengo mis dudas. 7 pases de touchdown Jalen Ramsey y 6 Xavier Howard. ¡Ay! Pero en nombre, en marketing, pues, son muy vendibles. Son una pareja interesante. Y así como a Xavier Howard le completaron el 67%, a Jalen Ramsey el 65.1%. Y Jalen Ramsey admitió 712 yardas. Miami va a tener en los 2 corners un par de jugadores que ellos dos permitieron 1,600 yardas por aire. Son muchas, pero vuelvo a lo mismo. El marketing dice que es una pareja interesante. Ok, Compro el marketing. Espero no me falle el producto. Pero ahí se los dejo. Y como le decía, a ver, le pongo el ejemplo. El año pasado. Y corrijo, dije que el Sauce Gardner de los Jets permitió 2 pases de touchdown. Perdón, permitió 1. ¿Y sabe qué porcentaje de pases le me completaron al novato Sauce Gardner de los Jets? El 46%, 45.9% pases completos. El Sauce Gardner permitió 34 pases completos en todo el año. 34 de 74. Oiga, jugó los 17 partidos el Sauce Gardner. 34 pases completos en 17 juegos son 2 pases completos por partido. ¿Sabe cuántas yardas le hicieron a él? Si a Sevin Howard le hicieron 900 y a Jalen Ramsey 700 y tantas, al Sauce Gardner 361. No, no hay duda, a los Jets les llegó el nuevo Darrell Revis. Pero bueno, lo pongo en comparación para que vean por qué los números de Jalen Ramsey y Sevin Howard me preocupan, pero el marketing lo compro, sale. Son muy buenos, ahí se quedan. Es un equipo que lo ha hecho bien. Vamos a ver Miami cómo funciona el operativo. Miami también tiene como agregado que Vic Fangio es el nuevo coordinador defensivo. Y Vic Fangio es un maestro de la defensa. Es un tipo, es lo suyo. Ya probó como head coach, fue un fracaso. Ah, bueno, es de esos coordinadores que nunca van a ser head coach. Pero como coordinadores son fantásticos. Miami con Vic Fangio y con este par de corners y con el resto de la defensa y con Bradley Chubb y con Jalen Phillips y Van Ginkle. Este equipo y este equipo, Javon Holland, el safety, que es otra maravilla. Este equipo de Miami pinta bien. Y le repito, compro el marketing. Ahí están Sevin Howard y Jalen Ramsey, a pesar de mis dudas numéricas. ¿Ok? Siguiente equipo que me llama la atención. Aquí ya meto a los Dallas Cowboys. A ver, amigos, lo de Dallas es muy bien hecho. Miren, yo no soy fan de Jerry Jones. A mí ese protagonismo, Jerry te habla. Se me hacen unas poses muy, muy, muy narcisistas. Pero no puedo negar que en lo operativo, Jerry Jones y su hijo Stephen Jones se manejan muy bien. Hacen muy bien las cosas. Digo, la personalidad es otra cosa. No, no juzgamos personalidades aquí, juzgamos hechos. Y Dallas tiene muy buenas selecciones de draft. Normalmente tiene un porcentaje muy alto de éxito. Y oiga, firmar a Brandon Cooks y a Stephon Gilmore, que el corner, wow. A mí me gusta más Stephon Gilmore en los Cowboys que Jalen Ramsey en Miami. Ya le dije, yo compro lo de Jalen Ramsey solo por el marketing, porque yo, programa que escucho, analistas que leo o escucho, no, Jalen Ramsey, elite, Sevin Howard, temibles, ok. Algo habrá que yo no sé y que sí son muy buenos, aunque lo estadístico me dejan dudas. Me gusta más Stephon Gilmore. Pero a ver, empecemos con Brandon Cooks. A ver, amigos, ahí les va Brandon Cooks. Lo primero que me encanta de este cuate, llegó a la NFL en el 2014. Y en el 2022 seguía siendo un receptor elite. Pero fíjese la maravilla que tiene Brandon Cooks. Este cuate ha jugado en Nueva Orleans, en los Pats, en los Rams y en Houston. Eso significa cuatro equipos, cuatro coaches, cuando menos cuatro coordinadores ofensivos, cuando menos cuatro quarterbacks. Y ahí les va el dato. En los cuatro equipos, Brandon Cooks ha tenido temporadas de 1,000 yardas. Con los Saints, en el 2015, tuvo temporada de 1,138 yardas, lo mismo que en el 2016, 1,173. Y en esas dos campañas con Drew Brees de quarterback, Brandon Cooks capturó 9 y 8 pases de touchdown. Se fue a los Pats, ya les conté esa historia, tuvo temporada espectacular con Nueva Inglaterra, 7 recepciones de touchdown, 1,082 yardas, 16, casi 17 yardas promedio por recepción, y fue una tragedia que arrancando el Super Bowl contra Eagles, en la primera serie ofensiva, Malcolm Jenkins lo reventó, lo conmocionó y lo sacó del juego. Pero Brandon Cooks tuvo temporada de 1,000 yardas con los Pats. Se va a los Rams y con los Rams también llega al Super Bowl y tiene temporada de 1,000 yardas. Capturó 1,204 en el 2018. Luego se va a los infames Houston Texans y con Houston en 3 años tuvo 2 años de 1,000 yardas. 1,150 el 2020 y 1,037 en el 2021. A ver, amigos, ¿sabe lo que va a hacer ahora Brandon Cooks al lado de CeeDee Lamb con Tony Pollard? Con los pases de Dak Prescott, va a explotar Brandon Cooks. Es una fantástica adición para los Cowboys. Y de Stephon Gilmore, bueno, ya le dije. Stephon Gilmore es un corner elite. Si yo reviso la lista de los corners la temporada pasada, aquí lo tengo. Stephon Gilmore fue el sexto mejor corner la temporada pasada. ¡El sexto! Era un equipo mediano como Indianapolis. Y digo mediano hablando de la defensa. Como equipo fueron mediocres, pero lo mejor de los Colts el año pasado fue la defensa. Fíjese, Stephon Gilmore el año pasado permitió 63% de pases completos. Aceptable. Ni malo ni bueno. Ojo, le metieron 585 yardas. Aceptable. Ni muy malo ni muy bueno. Ahí le va lo elite. Solo le metieron 2 pases de touchdown. Dos. ¿Qué importa si te completan en lo ancho del a lo largo del campo? Si cuando llegan a Red Zone no te van a completar el pase de touchdown. Amigos, Stephon Gilmore es elite. Que Dallas tenga a Brandon Cook a un lado, Cooks a un lado de CeeDee Lamb y tenga ahora a Stephon Gilmore a un lado de Trevon Diggs, ¡wow! ¡Estupendo, Dallas Cowboys! ¡Estupendo! Mis respetos. Gran adición la de Dallas. Me encanta lo que ha hecho el equipo al firmar a este par de jugadores. ¿De acuerdo? Ahora Dallas va a llegar al draft y lo único que necesita Dallas es un ala cerrada. Reemplazar a Dalton Schultz. Claro, no digo que sea fácil, ¿eh? Dalton Schultz es una ala cerrada elite. Dalton Schultz es de los cerrados que está un escalón atrás de George Kittle, Travis Kelce, Darren Waller. Un escalón. Y este draft, quiero decirles, vienen muy buenas alas cerradas. Amigos, al que a mí, mira, en la lista que tengo de mi genio, de mi sensei de draft, Mel Kiper Jr., la lista dice que el mejor cerrado es Dalton Kincaid de Utah. Y luego viene Michael Mayer de Notre Dame, que los dos deben ser primera de draft. Y tal vez también primera de draft Luke Musgrave de Ohio State, de Oregon State. Pero el que a mí me encanta es Darnell Washington de Georgia, que lo tiene Mel Kiper para principios de la segunda ronda de draft. Darnell Washington es una ala cerrada de 1.99 m de estatura. Y 122 kilos, con unas manos de receptor espectaculares. Este es el ala cerrada que Dallas necesita. Si Dallas suma a Darnell Washington con CeeDee Lamb, con Brandon Cooks y lo que le he mencionado, agárrense, por favor. ¿Ok? Bueno, siguiente equipo. A ver, amigos, los Denver Broncos han firmado al coach Sean Payton. Es una adición fantástica porque es un coach campeón de Super Bowl. Ya les decía yo en otro podcast, no es una garantía que un coach que ya lleva un equipo al Super Bowl lleve a un segundo equipo por el mismo camino. Pero es Sean Payton. Si hay que creer en él ciegamente, yo creo ciegamente. Y creo que si alguien puede resucitar a Russell Wilson, es Sean Payton. Y bueno, se han quedado los Broncos sin capital de draft. Entre pagar a Russell Wilson y pagar a Sean Payton, Denver no tiene sino una tercera de draft. Es donde arrancará su próximo draft. No tiene primera ni segunda. Ok, pero tiene a Sean Payton. Y a Russell Wilson, y a Jerry Jeudy, y a Cortland Sutton, aunque hay rumor de que lo quieren cambiar. Se sabe que Sean Payton quiere fortalecer el ataque terrestre. Y lo que Sean Payton hizo fue ir a la agencia libre y quitarle a los 49ers al tackle ofensivo Mike McGlinchey. ¡Estupendo! Y ahora Denver tiene, con Garrett Bowles, que el año pasado parecía pintar hasta que se lesionó, que ahora sí es el tackle izquierdo que Denver quiere. Y con él de un lado y McGlinchey del otro, parece que Denver ya tiene los dos tackles que necesita. La parte interior con el centro, Lord Cushenberry, creo que funciona bien. Y Ben Powers es un guard que trajeron también de agencia libre, se lo trajeron de Ravens, de Baltimore. Óigame, con Mike McGlinchey y con Ben Powers, más la esencia del año pasado que lideran Garrett Bowles y Cushenberry, este equipo suena bien, ¿eh? La línea ofensiva ya está. Y si Denver sale a correr el balón como quiere Sean Payton para ayudar y proteger a Russell Wilson, me gusta. Apunten a Denver como los equipos que han hecho cosas bien, cosas que me gustan. Siguiente equipo. Amigos, no podemos cerrar los ojos ante la única pero brillantísima adquisición que hizo San Francisco, firmando a Javon Hargrave, el guard medio de los Philadelphia Eagles. A ver, amigos, la línea frontal defensiva de los Niners hoy tiene a Drake Johnson, primera de draft del año pasado. Javon Hargrave, 12 capturas de cornerback con Philadelphia el año pasado. Arik Armstead y Nick Bosa del otro lado. A ver, Nick Bosa el año pasado tuvo 19 capturas de cornerback. 19, ¿ok? Arik Armstead juega en la parte intermedia, tuvo 2 capturas, 6 golpes, 22 apresuramientos. Y amigos, sumándole a este Javon Hargrave, que le repito, tuvo 12 capturas, la línea frontal de San Francisco espanta al miedo. Se lo digo de verdad, espanta al miedo. Es una fortaleza impecable. San Francisco prácticamente va a ser el mismo equipo del año pasado. El gran dilema, sí, es el tema del quarterback. ¿Va a estar listo Trey Lance? Vaya, ¿va a arrancar, madurar y estar listo para el reto Trey Lance? ¿Va a tomar Brock Purdy la titularidad? ¿Estará sano al momento? ¿Qué rol va a jugar Sam Darnold? Pero amigos, este equipo, con Javon Hargrave, por favor, es cuando el rico enriquece. Gran adquisición. Un hombre nada más, Javon Hargrave. No necesitan más. ¡Qué maldita adquisición fabulosa de los 49ers! De verdad. Y miren, cierro con un equipo que ya lleva 3 años haciendo bien las cosas. Los eternamente perdedores, Detroit Lions, van creciendo. A ver, nada más les recuerdo. Detroit el año pasado terminó 9 ganados, 8 perdidos. Le ganó a Green Bay en Green Bay el último partido de la temporada con todo y Aaron Rodgers y lo botó de playoff. Eso no es fácil, ¿eh? No es fácil. Estuvo a nada de ganarle a Josh Allen y Buffalo. Terminó con récord ganador, que no lo tuvo Bill Belichick en los Pats. Detroit está creciendo. Y Detroit en la agencia libre ya firmó 3 backs defensivos. Le quitó a Pittsburgh a Cam Sutton, el corner. Yo les dije en un podcast, si yo fuera a Pittsburgh y me das a elegir Cam Sutton y Patrick Peterson, yo me quedo con Cam Sutton. Bueno, Pittsburgh eligió a Patrick Peterson. Ok, el tiempo dirá. Cam Sutton es un super corner. Y va del otro lado de Jeff Okuda. Jeff Okuda fue un corner que Detroit eligió hace 4 años. No solo fue primera de draft. Jeff Okuda fue 3º global en el draft hace 4 años. La bronca fue que sus primeros 2 años estuvo lesionado y no jugó. El año pasado finalmente jugó una temporada completa. Pero le tengo noticias. El año pasado Jeff Okuda, que jugó 15 partidos, permitió 2 pases de touchdown en todo el año. Y óigame, permitir 2 pases de touchdown en todo el año siendo corner de Detroit Lions, algo tiene este cuate, ¿eh? Le completaron el 61% de sus pases. Y lo interesante es que Detroit, en esta agencia libre, ya le quitó a Pittsburgh a Cam Sutton. Le quitó a Filadelfia, al campeón de la nacional, al safety C.J. Garner-Johnson. Entonces, hoy el perímetro de los Lions tiene Cam Sutton y Jeffrey Okuda como corners, Garner-Johnson y Tracy Walker de safeties. Pero espéreme, ahí no acaban las cosas. Detroit, el mes entrante en el draft, tiene 2 primeras y 2 segundas. Detroit, en las primeras 55 selecciones del draft, va a elegir 4 veces. Detroit elige 6, 18, 48 y 55. Más lo que le acabo de decir, aguas. Aguas, 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 queridos amigos, de verdad. Son cosas muy interesantes. Detroit se está armando bien. El año pasado, Aiden Hutchinson creció como ala defensiva, hizo cosas maravillosas. Si Detroit, con esas primeras 2 de draft, elige un super linebacker, otro ala defensiva, tiene aparte una línea ofensiva elite. No, amigos, Detroit está listo. Realmente el tema es que Jared Goff repita la temporada que jugó en el 2022. Este equipo luce espectacular, ¿eh? Se los digo sin exagerar, espectacular. Bueno, ya me alargué mucho. Amigos, así las cosas, ganadores de la Agencia Libre al momento. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Gracias, muchas gracias, infinitas gracias por escucharme en otro podcast. Adiós, buen día, que Dios los bendiga.